Algunos recuerdan que para Aristóteles la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Tres meses de gobierno de Cambiemos, más de 30.000 despidos en la administración pública, más de una docena de puestos y cargos para parientes y amigos de funcionarios de turno, ingresos devaluados para los trabajadores en cerca de un 60%, apertura irrestricta de las exportaciones para productos que incluso escasean en el mercado doméstico, con la consecuente suba de sus precios. Apertura de las importaciones de productos que se generan en el país, con un evidente impacto negativo sobre el trabajo argentino. Cierres o vaciamientos constantes en espacios concebidos para la recuperación de derechos, tanto en el nivel nacional como en el provincial, tales como el espacio Haroldo Conti, los programas contra la violencia de género, delegaciones del INADI, el sitio periodístico Infojus, donde no solo se despidió a trabajadores, sino que también se borraron artículos que incomodaban a las nuevas autoridades. La Secretaría de Derechos Humanos, juegotecas y áreas de reinserción para niños y jóvenes, programas de Secretaría de Cultura, desmantelamiento de las unidades de investigación de lavado de activos y criminalidad financiera en el Banco Central, ahora comandado por un personaje como Federico Sturzenegger, procesado por delito económico durante el denominado megacanje de la Alianza en 2001. Recortes de áreas y de personal en la Secretaría de Agricultura Familiar, inminentes despidos y cambios de orientación en el programa Conectar Igualdad, donde el software libre le cedería su espacio al ingreso del nuevo negocio informático, vía Microsoft, y los contenidos digitales para niños y adolescentes generados por el Grupo Clarín. Un promocionado principio de acuerdo con los holdouts, que más que un acuerdo, es una claudicación de principios frente a las exigencias de los fondos buitre, que viene acompañado por la decisión del gobierno de tomar deuda por más de 15.000 millones de dólares, la emisión de deuda más grande en 20 años para un país en desarrollo, según lo advirtió el Financial Times. Todo esto y mucho más en apenas tres meses del gobierno que proponía un cambio. Hoy, la pregunta tardía es a qué tipo de cambio se refería el cambio. Y todo lo anterior no es otra cosa que la respuesta, consecuencia, que muchos presumíamos y exponíamos, pero que otros muchos, lamentablemente, eligieron no escuchar. Pero ahora, más allá del llanto, la queja o la pena que sentimos por lo que vemos y padecemos a diario, es necesario elevar la voz, marcar las diferencias entre lo que se hace y lo que se debe hacer para el bien común y no para el bien particular de los que más tienen. Es fundamental consolidar la unión de los movimientos sociales y la preservación de un espíritu rebelde que con sus acciones, sus preguntas incómodas y sus cuestionamientos pongan en constante entredicho el cinismo del poder que nos gobierna. Conformado estrechamente, como pocas otras veces antes, por la unión del poder político y del poder económico. Esta es la construcción colectiva que hoy nos convoca a todos y a todas, desde cada uno de nuestros ámbitos de trabajo.
Bueno, y luego de este inicio de columna exclusivamente a cargo de su autor, de su protagonista, don Dante Roffi, ahora sí ya más descontracturado, lo saludo. Don Dante Roffi, muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Juan, buenos días para toda la audiencia de Radio Tierra Campesina, y aquí estamos, no en lunes, sino en miércoles, pero junto a ustedes para hablar un poquito de los temas de la política nacional.
Qué resumen el que te mandaste recién, ¿eh?
Y estamos a un día de los tres meses y los resultados de estos tres meses ya se ven en la calle, digamos, ¿no? Ya son explícitos. Así que un poco la idea era, bueno, reflejar todas las cosas que nos están pasando a todos en estos tres meses.
Ahora, si los muchachos siguen así, no hay forma de resumir nada.
Y no, si, o va a ser un resumen constante y siempre le vamos a tener que estar agregando renglones, porque evidentemente la línea es bastante específica hacia dónde va el gobierno y lo único que se le hacen es sumar más cuestiones que van en contra de los que, digamos, menos favorecidos se están viendo y se van a ver, lamentablemente, por este gobierno.
Ahí te hago una consulta, una reflexión también, y después ya te dejo ahí el par de temitas que seguían en esta segunda parte, Dante.
¿No?
Se ve ya, vos lo marcás recién, pero ¿se ve en la calle cómo va llegando la situación a un límite, se va tensando, o todavía hay cierto margen de consumo, cierto bienestar, que por supuesto va a ser durante un tiempito muy corto? Esto es una lectura mía, ¿no? Que todavía permite que la situación tenga cierta tranquilidad o estabilidad para el gobierno nacional. ¿Vos qué opinás al respecto?
Yo creo que se va, si bien ya se está viendo por el tema de los despidos, ayer La Nación publicó una nota donde hablaba de 100.000 despidos en lo que va del año, de los cuales cerca de 35, 40.000 son en la parte pública, pero el resto es en empresas privadas. Entonces ya eso empieza, digamos, a horadar la imagen del gobierno, la cantidad de despidos que hay. Pero me parece que quizás esto se vea más fuerte cuando empiecen de lleno las paritarias de los grandes gremios, ¿no? A ver cómo se resuelven. Me parece que ahí donde la gente vea en su bolsillo que lo que está pagando de más por la inflación no lo ve recuperado en lo que sean los acuerdos de salarios, ahí me parece que el descontento podría llegar a ser mayor. Por supuesto que como todo nuevo gobierno tiene un arrastre de visión positiva que la va a seguir teniendo por unos meses más, pero que no se va a extender si las cuestiones laborales y de salarios y de gastos y de una inflación que ya, digamos, no está controlada, sino que más bien está desbocada, porque el mes pasado se habla de que la inflación fue del 4%. Mientras todas esas cosas no se resuelvan, la insatisfacción de la gente se va a ir marcando más todavía, ¿no?
Saluda, me acabo de dar cuenta, la semana estuvo rara, lo tenemos a Dante hoy, que es día miércoles, su día de columna los lunes, pero como estuvimos fuera del aire hicimos un cambio de rol y lo tenemos a Dante el miércoles, así que bueno, también gracias Dante por el aguante y poder acomodar tu agenda.
No hay ningún problema, siempre estamos aquí de este lado para poder dialogar. Y un poquito lo que te adelantaba, los dos temas de la semana. Ayer el gobierno obtuvo lo que es su primer triunfo al obtener un dictamen de mayoría a favor del acuerdo con los fondos buitre, que se debatirá desde el martes próximo en la Cámara de Diputados. Para llegar a este acuerdo y poder tener su dictamen de mayoría, fueron fundamentales el Frente Renovador de Massa y el inefable bloque justicialista que encabeza Diego Bossio. Parece increíble pensar lo que era Diego Bossio 3-4 meses atrás y verlo hoy como un facilitador del acuerdo para que Cambiemos pueda llegar al Congreso con un dictamen de mayoría que, si bien hoy van a ver en distintos medios como que el oficialismo habilitó cambios a la oposición, en rigor esos cambios son cambios de forma. Lo que la oposición quería era limitar el poder de endeudamiento del gobierno. Eso el bloque oficialista no lo aceptó. Sí aceptó, ya te digo, cuestiones de forma para que la oposición pueda ponerle algunos límites a esa intención de endeudarse. Pero digamos que eso no es nuevo, eso está dentro de la Constitución, que es el Parlamento el que le habilita o no al gobierno de turno la posibilidad de endeudarse. Así que las concesiones que se hicieron fueron más de forma que de fondo. Lo que se dice dentro de Cambiemos es que ya cuentan con el quórum garantizado, fundamentalmente, insisto, por este bloque justicialista ex-kirchneristas, que le van a dar la posibilidad de, sentándose en las bancas, de tener quórum propio. Y lo que se cree también es que tendrían la cantidad necesaria de votos para aprobar en general este acuerdo con los fondos buitres en la Cámara de Diputados. Uh-huh. El otro tema, bueno, mañana se van a reunir en Casa de Gobierno todos los gobernadores, en principio con Rogelio Frigerio, que es el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, pero no se descarta que también participe Macri de la reunión. En principio este encuentro había sido pedido solo por los gobernadores justicialistas, que están denunciando, no todos, fundamentalmente algunos pocos, el gobernador de Tucumán, están denunciando cierta discriminación del gobierno central en cuanto a los fondos que baja hacia las provincias. Pero el gobierno decidió que no se limite a los justicialistas e invitó a todos los gobernadores. Para los que convocaron a la reunión, que eran los gobernadores justicialistas, como recién les decía, lo fundamental de esta reunión es obtener la devolución de los fondos retenidos por la ANSES. Den el voto positivo a lo que se va a votar desde el martes, que es este acuerdo que veníamos hablando con los fondos buitre. El gobierno sabe que necesita la mano de los gobernadores para bajar esa línea hacia adentro de los legisladores provinciales, y los gobernadores en el fondo saben que si no hay un acuerdo con los fondos buitre y no se accede al financiamiento externo, también para ellos se va a hacer muy difícil acceder al financiamiento. Entonces es como que ya hay un pacto de no agresión, y seguramente los gobernadores van a obtener algo a cambio de darle al gobierno los votos que necesita en el Congreso. Esos son un poco los dos temas más importantes de esta semana, y lo que se va a hablar la semana que viene también, cuando comience en el Congreso a tratarse esta ley de acuerdo con los fondos buitre.
Un concepto que el diputado Guillermo Carmona, diputado mendocino, vertió en un programa de televisión que me pareció interesante, simpático tomarlo, que es el de del opo-oficialismo. ¿No? Todo esto, bueno, lo decías con vos, yo estaba hablando de Massa y del Frente Renovador, y me parece un término interesante que cae bastante bien en todo ese bloque, ¿no? Que termina siendo más peligroso, si se quiere, o menos sincero que el verdadero oficialismo, ¿no?
Exacto, la palabra es esa, son más peligrosos, porque uno sabe qué puede esperar de la gente que integra el bloque de Cambiemos. Uh-huh. Incluso algunos que integran el bloque del partido de Massa. Lo preocupante es cuando vos ves a funcionarios que hasta hace 3-4 meses eran ultra kirchneristas y defendían a capa y espada todos los lineamientos del gobierno kirchnerista, y hoy los ves siendo los primeros en sentarse a la mesa del acuerdo con un gobierno que está haciendo las cosas diametralmente opuestas a las que presentaba el gobierno anterior, con todas sus falencias, sus cosas irresueltas, pero de un día para el otro no se entiende cómo se puede cambiar tanto. Quizás los equivocados fuimos los que creímos que esas personas eran afines al gobierno kirchnerista. Más bien eran aves de paso que estaban buscando un bien particular y no un bien general. Pero bueno, eso es, lamentablemente es parte de la política. La política no es eso, pero eso es parte de la política.
Uh-huh. Sin duda.
Para finalizar, si te parece, y para
sí,
no dejar
esta sección tan esperada.
Exactamente, vamos al rinconcito de los cínicos, y como no podía ser de otra manera, el rinconcito hoy se lo vamos a dedicar a la figura principal del gobierno de Cambiemos, al señor presidente Mauricio Macri, que la semana pasada dio su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, y bueno, de ahí sacamos, y no hacer una referencia a lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, es un alto grado de cinismo. En otro párrafo dijo: quiero una Argentina unida, y lo mismo que me decían todos aquellos argentinos que me abrieron las puertas de sus hogares, como esas mujeres y esos hombres que me decían que no llegaban a fin de mes producto de la inflación. La pregunta es, ¿qué le dirá hoy Macri a esas mujeres y a esos hombres que en 3 meses vieron cómo sus ingresos fueron devaluados en casi un 60%? El aumento desbocado de todos los precios de los productos de la canasta básica de alimentos, el aumento de los servicios públicos. Si antes no llegaban a fin de mes, es posible que hoy ni siquiera lleguen a la quincena. O sea, el caradurismo atroz es otro síntoma para reconocer a un cínico. Y por último, otro de los párrafos que nos dejó en su alocución de cerca de una hora y donde, contra todos los pronósticos, Macri hizo más un pase de factura al gobierno anterior que una enumeración de sus propuestas. El señor presidente dijo: cada día cuando llego a mi oficina, acá hacemos unos paréntesis, cuando llego a mi oficina, parece que más que presidente fuera ejecutivo de... ¿no? Cuando llego a mi oficina, bueno, está, se lo dejamos pasar. Entonces decía: cada día cuando llego a mi oficina, lo que pienso es qué injusticia podemos corregir, qué desigualdad podemos solucionar, demostrando que es mentira que eran inevitables. Y ahí está nuestro principal problema, dijo Macri, esa negatividad que nos ha llevado a pensar durante años que era así, que la corrupción era una forma de ser de los argentinos. Todo puede cambiar, ya lo estamos cambiando, dijo Macri muy contento. Y vaya si lo están cambiando. Ayer detuvieron a Emilio Giri, funcionario de Cambiemos, director de turismo de Mar del Plata, acusado junto a otros funcionarios de llevar adelante maniobras fraudulentas con contratos del astillero Río Santiago por 16 millones de pesos. Este hombre, Giri, es considerado la mano derecha del intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, por supuesto también de Cambiemos, y muchos lo ubicaban en la línea sucesoria de Arroyo, por lo que su detención y la acusación de acto de corrupción sacudió no solo a María Eugenia Vidal, sino al mismísimo Macri. El funcionario de Cambiemos enfrenta cargos que tienen una pena de 2 a 10 años de cárcel. Ahí está el cambio que proponía y enunciaba el presidente la semana pasada en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Espero que el cambio no sea tan abrupto como el del señor Giri, pero seguramente vamos a estar esperando nuevos cambios o nuevas oscilaciones, como las denomino yo, porque más que cambios es un gobierno que oscila, pero seguramente en los próximos días tendremos más tela para cortar en esta materia.
Sin duda. Me dan ganas de seguir charlando un montón. Será materia, será programa especial para cuando puedas venir por acá y se concrete esta posibilidad de que hagas la columna, pero me parece hacer un programa más, una columna. Me quedo con dos cuestiones. Una pregunta es si estás vos particularmente, si estás sorprendido con todo lo que está ocurriendo.
No, la verdad que lamentablemente no, porque quienes conocían a Macri por su gestión en la ciudad, incluso por su gestión en Boca, diríamos, porque en Boca lo que hizo Macri antes que nada es pactar con la Barra Brava. O sea, no la eliminó, pactó con la Barra Brava y le dio su espacio, y a su vez la Barra Brava le aseguró no tener conflictos. Entonces, quienes conocíamos el historial de Macri, honestamente no podíamos esperar otra cosa. Así que no es una sorpresa. Quizás lo sorpresivo es que tantas barbaridades las esté haciendo en tan poco tiempo.
En tan poco tiempo, la virulencia. Y lo otro que vos le dejamos pasar lo de la oficina y otra algún par de perlitas más que tienen que ver con su arribo, con la poca gente que había afuera en el discurso del 1 de marzo y con su arribo diciendo que vino poca gente, qué lástima, aparte de una transmisión que estaba haciendo él mismo en vivo por internet, qué lástima que vino poca gente, será porque ha llovido, cuando en realidad no estaba lloviendo afuera. Vos esto me lo podés corroborar.
Sí, eso realmente, ese tape habría que guardarlo, porque es una de esas perlitas que uno no puede creer, que ellos mismos, o sea, que se carguen ellos mismos, porque el hombre yendo hacia el Congreso, mirando por la ventanilla, a nadie, a los costados, y decir que qué pena el clima, realmente es, uno no podría gastarlos, en el sentido de la palabra, no podría gastarlos mejor que ellos mismos. Así que eso es Cambiemos, es el cinismo, es la desvergüenza, es lo que vamos a ver, insisto, en los próximos 3 años y 7 meses.
Dante, querido, sonó un tema entre la primera y la segunda parte de la columna de hoy. ¿Querés contar la lección?
Verónica Condomí, y junto a Rally Barrio Nuevo. Me parecía interesante lo que plantea ese tema, el hecho de preguntar y preguntar, que no es tonto quien pregunta, sino quien no lo hace, quien se queda con lo que le dicen, quien acepta mansamente lo que el otro le quiere imponer. Por eso me pareció que era un buen tema para este momento. Es necesario preguntar y preguntar hasta el cansancio si hace falta, pero no quedarnos con dudas, no quedarnos con lo que nos dicen, sino siempre tener ese espíritu de ir más allá, de buscar respuestas a todas las cosas que no entendemos, que no comprendemos o que incluso no compartimos.
Lo volvemos a escuchar ahora para prestarle de nuevo atención a la letra. Dante, como siempre, un gusto, nos reencontramos el lunes.
Igualmente, Juan, te mando un abrazo y si Dios quiere el lunes próximo nuevamente con los pies en la tierra.
Sí, señor, fuerte abrazo.
Hasta luego.